Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a contarles en esta última hora, noticias con sonido. Iremos a una parte de Madrid. Les va a resultar muy interesante porque nos vamos a colar en un homenaje a las víctimas del terrorismo. Y ahora vamos a comenzar con Mónica González, hablándoles a ustedes de dos violentos asaltos en apenas 24 horas en distintos puntos de Madrid. Así que estamos ante una nueva forma de actuar. Atención, quédense con esto, ladrones disfrazados de policías. Vamos con ello. Pues Mónica, bienvenida, ¿qué tal estás?
Bien, buenas tardes, Nieves. A colación del tema de esta tarde, también lo propuse, aparte de por lo que ha pasado este fin de semana, porque fíjate lo que me pasó a mí el jueves referente a esto. Y luego ha ocurrido el viernes y el domingo estos dos asaltos. El jueves yo acudo, por circunstancias laborales, a una oficina en el barrio del Viso. Yo vivo en el barrio de Prosperidad, de la Prospe, cerquita, cruzando Príncipe de Vergara, pues en ese barrio del Viso. Y hacia las 8:30 de la tarde salgo de esa oficina y me encuentro a una decena de vecinos, 8 o 10 vecinos, hablando, preocupados. Entonces me preguntan, ¿te ha llamado la policía? Y yo digo, ¿cómo? Digo, no, si vengo de la oficina. Dice, no, pero si te han llamado a la puerta. Y yo, no, ¿por? Y entonces los vecinos me empiezan a contar que es que en esa tarde, donde yo estaba en la oficina sin haberme enterado de nada, dos policías, presuntos policías, se habían ido de casa en casa a varios vecinos tocando a la puerta, enseñando la placa identificativa de la Policía Nacional, presuntamente, y llevando un folio con fotografías de individuos para ver si podían identificarlos. Claro, me cuentan eso y yo lo primero que les pregunto, ¿pero os han enseñado la placa? Y me dice uno de los vecinos, sí, a mí me ha enseñado una placa. Y digo, ¿y qué te han preguntado? Y dice, pues ¿con quién vivo? ¿Si estoy solo? Ay. A la señora también, ¿no? Mi marido está aquí. A varios vecinos lo mismo. Entonces una de las vecinas, que se la veía muy avispada, cerró enseguida la puerta y llamó al 091. Y le cuenta todo lo que os acabo de contar en este momento y le dicen desde el 091 de la centralita de CIMAC, mire señora, no hemos enviado a nadie, no hay nadie investigando en esa calle en concreto ni en ese número. Es posible que sea personas disfrazadas o que se hacen pasar por Policía Nacional. Es cierto que hemos recibido llamadas últimamente alertando de esta circunstancia. Claro, yo me marcho a casa alucinada y me encuentro con que al día siguiente, viernes 26 de septiembre a las 11 de la mañana, se comete un asalto no en este barrio del Viso, sino en Alcobendas.
Pero podían ser los mismos.
Podrían ser los mismos, ¿no? Pero fíjate, en apenas 24 horas y ya la policía en el 091 ya alertaban a estos vecinos, no abran la puerta. Cuando llamen a su puerta, llamen automáticamente a nosotros, pues hay que mandar una patrulla para verificar que esos dos individuos realmente es la Policía Nacional. Porque es cierto que hay veces que cuando a lo mejor se ha producido un delito en ese inmueble, un robo, un asalto, una agresión, lo que sea, pues la policía de paisano acude a hablar con los vecinos. Pero esas circunstancias de enseñar una fotografía, era como un poco extraño y ya diferentes puertas a una hora de la tarde a ver si había alguien en casa, con quién usted vive. Entonces ahí ya llamaba un poco la atención y ya
qué
me encuentro
pena,
con
por
que
favor.
Sí, entonces como me ha ocurrido a mí directamente y desgraciadamente ha habido estos dos asaltos, me dije, por eso os propuse en la sección de hoy hablar de los asaltos,
claro, por
porque
favor.
Claro, es que si ya no podemos confiar en alguien que nos dice que es la Policía Nacional, madre mía, ¿no? Ahora tendremos
pero
a alguien
vestidos de paisano.
De paisano, pero enseñando una placa de la Policía Nacional y entonces, bueno, no sé cómo era el porte porque si yo los llego a ver, pues os lo diría, pero yo no vi a esas
claro,
personas.
Claro, claro. Bueno, de entrada tenemos que decir que sí que, a pesar de esta alerta que estamos dando, ellos han actuado, sí. Volvemos a repetir, ¿y qué hicieron?
Mira, en Alcobendas, que es donde se disfrazaron, en este caso, de Policía Nacional. Iban disfrazados de la policía el viernes 26 de septiembre a las 11 de la mañana, en la avenida de Pablo Iglesias número 24, en la zona de Alcobendas. Cuatro encapuchados, personas encapuchadas, haciéndose pasar por la Policía Nacional, dice una vecina que llama porque precisamente alertaba de que habían visto a una banda acceder a un cuarto piso y haciéndose pasar por policías, lo que acabo yo de contar, ¿no? Enseñaba las placas de los agentes del Cuerpo de la Policía Nacional, evidentemente eran falsas, y a las personas que vivían en ese inmueble, a ese matrimonio, ¿qué ocurrió? Estaba primero la mujer, la ataron de pies y manos con bridas, que es la que se encontraban primeramente a la mujer, y poco después llegó el marido, que se encontró con el panorama. Imagínate, llegas y con cuatro individuos diciendo que eran policías, que no eran policías nacionales, la mujer atada de pies y manos, fue también reducido con las mismas bridas y empezaron a revolver todo el piso en busca, evidentemente, pues, ¿de qué? Pues de joyas, de objetos de valor. Se llevaron una gran cantidad de efectivo. En un primer momento, al tomar las declaraciones de este matrimonio, no sé si es que se les fue un poquito, a lo mejor, por los nervios, dijeron 100.000 euros en efectivo en billetes de 500. Y luego ya dijeron, no, rectificaron, 10.000. No sé si es porque podría comprometerles tener tanto dinero en casa, pero bueno, finalmente dijeron en la comisaría que les habían robado 10.000 euros, y una de las vías de investigación, líneas de investigación, después de esta, como digo, de estos cuatro individuos que habían asaltado este inmueble, es seguir el rastro del dinero. Porque claro, lo que sí que está claro es que perpetraron el atraco porque tenían información de sobra sobre las víctimas, sabían las rutinas, sabían los horarios, los habían seguido. A ver, nadie va a entrar en un piso, eso es ya una reflexión mía, ¿no? Nadie va a entrar en un piso a media mañana con un material para retener a alguien, de rehenes, ¿no? Con bridas, con amordazar, por casualidad, para ver si hay un botín. Esas personas sabían a lo que iban. De hecho, también se está estudiando el perfil de los asaltados, de las víctimas, porque resulta fundamental a la hora de esclarecer un caso de este tipo.
¿Eran
¿no?
extranjeros? ¿Eran portugueses?
Efectivamente,
¿no?
Eran portugueses, y la descripción de los sospechosos, de esa vecina que llama alertando de que había algo raro, eran cuatro personas que llevaban, algunos de ellos, dos de ellos pasamontañas, tenían acento español, uno tenía barba, uno llevaba una sudadera verde con una placa policial colgada, aparentemente, como digo, todo real, y se dieron a la fuga en un Peugeot 308 gris. Por lo tanto, si vemos algo extraño, ya vemos al 091 alertando de esta situación.
Claro, pues vamos a incorporar en este diálogo a Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Nieves, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Laura, es que hay que ver cómo se van actualizando las formas de entrar en las casas, ¿no, Laura?
Sí, yo creo que tenemos todo todavía en la memoria las bandas que se hacían pasar por las empresas del gas,
exacto,
de la luz, pero es verdad que ya se les quemó eso, y es verdad que ahora utilizan la técnica, no es muy habitual, de hacerse pasar por policías, porque bueno, la gente es verdad que tiene más reticencias a la hora de no hacer caso a un policía, sobre todo cuando se trata de personas mayores. Yo he trabajado en seguridad ciudadana muchos años de paisano, tenemos que ir a múltiples viviendas por diversos servicios,
sí.
Y es verdad pues que, oye, yo decía, muchas veces lo pensamos, digo, macho, que nos han abierto la puerta, y sí, no somos policías, ¿no? Pero es verdad que había mucha gente que no se lo creía. Yo les decía lo que decía antes Mónica, oiga, mire, llame a comisaría, marque el 091 y que le informen. Entonces, bueno, ya se quedaban tranquilos. O si había un patrulla cerca, oye, por favor, compañeros, acercaros que estamos aquí para que vean presencia de uniforme, ¿no? Y confíen. Pero es verdad que la mayoría nos abría la primera de cambio. Íbamos vestidos pues de paisano normal, con una placa colgada o en la mano. Pero es verdad que la gente a veces confía demasiado. Y bueno, decir al ciudadano que no pasa nada, que ningún policía se va a enfadar, ni muchísimo menos porque alguien lo compruebe, al contrario, es algo que agradecemos, porque luego es verdad que lo que pueda acabar en un robo con fuerza o con violencia dentro de un domicilio, lo que sea, pues hombre, si se puede evitar precisamente por esa prevención, es una cosa que siempre vamos a agradecer, sobre todo por el bien del ciudadano.
Claro. Vamos a con las descripciones que dio la vecina de qué eran. ¿Eran todo hombres?
Eran cuatro varones. Dos de ellos llevaban pasamontañas y tenían acento español. El tercero, explicaba esta mujer, lucía una barba y sudadera verde con la placa policial. Por lo tanto, el cuarto no dio descripción. Pero bueno, dio también la descripción de un Peugeot 308 gris que salió a la fuga. Me imagino que también tendría las matrículas dobladas o falsas, quiero decir, cuando se perpetran estos robos, como bien sabe Laura, nuestra invitada esta tarde, pues no van con su utilitario para poder asaltar y para que los puedas identificar.
Pero en Carabanchel hemos dicho que no iban disfrazados.
No, pero no iban disfrazados, pero la violencia con la que asaltaron el domingo también, a las 11:25 de la mañana, se recibe una alerta al 091 con unas características muy similares, es cierto que no iban, como decimos, disfrazados de la policía, pero en esa calle General Ricardo, es en la de Nicolás Morales 8, en un bajo que funciona como vivienda, un hombre de origen peruano de 51 años relata a los agentes de la comisaría de Carabanchel que llamaron a la puerta, abrió a tres sujetos, pensó que necesitaban algo y uno de ellos le sacó la pistola, le encañonó. Evidentemente él no puso ningún tipo de resistencia y lo que hicieron estos tres individuos fue sustraerle joyas por valor de 3.000 euros y 700 euros en efectivo. ¿Cómo se escaparon? En un coche Lexus, marca Lexus gris, que también, como digo, mira, en este caso también tenía las placas dobladas y las habían robado de otro vehículo. En este caso, los tres hombres, según decía este hombre peruano víctima, tenían aspecto latino, dos de ellos aproximadamente de 1,70 de altura, el otro era incluso un poquito más alto, y añadió que uno de los sospechosos llevaba un chaleco reflectante en la parte trasera y que otro iba vestido de negro y portaba una gorra del mismo color. Por suerte, la víctima no sufrió ningún tipo de lesión con este asalto, este atraco en su propia vivienda a las 11:25 de la mañana de un domingo.
Madre mía.
Que no hablamos de por la noche, que te asaltan, que se meten por tu terraza. No. Habiendo personas dentro.
Laura, ¿qué son delincuentes habituales que han encontrado una forma de dar estos palos? Hombre, llevarse 3.000 euros
en joyas,
pues les ha salido a cuenta. Laura, ¿por qué estas tempranas horas? ¿Por qué esta forma de actuar? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, no es raro que en los robos a domicilios sean durante el día. ¿Por qué? Porque la gente pasa muchísimo más desapercibida. Porque si vemos entrar a cuatro personas en un portal a las 2 de la mañana, no es lo mismo que a las 11, ni siquiera nos giraríamos a mirar por gente que está además en estas calles, que son de las principales de tanto la de Alcobendas como la de Carabanchel. Y es por eso, por pasar más desapercibido, porque cualquier vehículo por la noche se ve más y cualquier acción de personas que sean, por ejemplo, entrar a un portal, pues cuatro personas, pues oye, es muy sospechoso, incluso si alguien se cruzará, pues porque se va a trabajar o a pasar al parque al perro a las 2 de la mañana o lo que sea. Siempre van a pasar más desapercibidos cuando hay más ajetreo en las ciudades.
Ya, pues realmente, aparte que, claro, a esas horas hay tanta gente trabajando que probablemente solo están las personas jubiladas o mayores,
sí,
¿no?
O gente que a lo mejor teletrabaja también. Hay que decir, apuntar sobre el tema de quiénes son estos tipos de delincuentes, que se trataría de bandas organizadas y profesionales. Son bandas que se dedican, además, principalmente, es verdad que hay una tendencia que sean bandas de georgianos, albaneses, Europa del Este, personas además conformadas seguramente por antiguos militares y paramilitares. Son bandas itinerantes de entre 2 y 5 miembros. ¿Qué significa itinerante? Bueno, pues que te pegan el palo en la zona de Carabanchel, uno en Carabanchel, otro en Alcobendas, por la zona de Madrid, la Comunidad de Madrid, y después de ahí se van a Toledo, por ejemplo, y de Toledo se van a Murcia. Pero no tienen la sede, el núcleo central donde ellos guardan la mercancía, la famosa guardería, donde ellos guardan las joyas o lo que roban en Madrid. Lo tendrán a lo mejor, imagínate, en Galicia o en Murcia. A no sé cuántos kilómetros tienen su centro neurálgico donde ellos operan, y entonces, ¿qué hacen? Viajan a determinadas provincias, pegan el palo varios días con ese mismo modus operandi, tienen varios miembros que cada uno tiene un tipo de rol, pues unos son los autores del palo, del atraco, otros llevan la logística de vigilancia, de llevar incluso escapar en el coche como conducen para escapar, otros son los receptadores del material robado.
Eso yo le iba a preguntar a Laura. Laura, ¿esto qué salida tiene?
Bueno, las joyas la verdad es que tienen una salida fácil porque, por desgracia, el mercado negro existe. Aquí el problema va a ser con el primer robo, el de Alcobendas, que es un poco, digamos, extraño en el sentido de que parecía que estos autores sabían perfectamente a lo que iban, porque es que además normalmente no se lleva material para retener a las personas, es decir, ya sabían que las iban a tener que retener porque allí iban a encontrar algo. y parece, bueno, además este no tienen conexión uno con otro ni por el modus operandi ni por nada en absoluto, ¿no? Pero es verdad que el mercado negro existe, sí es verdad que estos billetes, además de 500, que son muy raros y que van numerados, van a tener una difícil salida, sobre todo porque esto sí es rastreable, pero en el mercado negro las joyas, por desgracia, no.
Claro, claro. O sea, ahí, el dinero sí, las joyas.
Claro,
no.
Ahí, por ejemplo, Laura, tú bien sabes que cuando se roba, por ejemplo, tema de joyas, pues ahí ya la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo que hacéis es investigar a los establecimientos de compro oro, chatarrerías, locales de segunda mano. ¿Por qué? Porque los malos lo que hacen normalmente es revender a sus contactos de estos locales para meter
esos productos. ¿Pero ya fundido o sin fundir?
A veces fundido y a veces sin fundir. ¿Qué ocurre? Que también el receptador comete un delito sabiendo que ese material es robado. Por tanto, normalmente, cuando hay operaciones de este tipo donde se pillan a varias personas, hay receptadores, es decir, hay personas que se dedican en estos establecimientos aparentemente legales, que sí que lo son, pero hay alguien que pues, es un garbanzo negro que se dedica también a trapichear con los malos para sacarse un sobresueldo. Entonces ahí tenemos a gente que coloca material robado y que a sabiendas de todo eso lo que hace es un estropicio en realidad.
Bueno, hablamos también de evitar, ¿cómo podemos evitar que nos entren en casa? A ver, os pido a las dos, a ver,
empieza
Laura, ¿cómo hacemos?
Bueno, a ver, es el día a día, que es lo que también nos preocupa muchísimo, es complicado cambiarlo, porque tenemos unas rutinas, tenemos unos horarios de trabajo más o menos fijos, todo lo que podamos cambiar de horarios, debemos cambiarlo. Habrá unos que obviamente no se puedan. Cuando estemos fuera, pues aunque salgamos a comprar el pan, a hacer un recao, a lavar el coche, lo que sea, siempre cerrar la puerta con todas las vueltas que den, no dejarlo solamente con el resbalón, porque es que muchas veces, además nos llega cuando hacen las denuncias, si solamente he ido a comprar, he vuelto y me han robado, claro, porque es que lo saben que vas a hacer un recao, pero si no echas la llave, prueban 10 puertas. Y si una está fácil, pues a la fácil. Siempre dar las máximas vueltas. Si podemos tener una puerta acorazada, si no blindada, y que lleven sistemas de cerraduras que sean de calidad, que sean anti-bumping, anti-taladro, que les cueste mucho más, porque al final si quieren robar, van a robar a la que más facilidad les dé. Luego viene la época que es diferente, ¿no? Que son otro tipo de consejos cuando vamos de vacaciones. Ahí sí que hay que acudir un poquito a los vecinos si nos llevamos bien con ellos para que nos revisen los buzones, que no se llenen, porque estas personas incluso muchas veces desde fuera del portal se ven los buzones cual rebosa, pues saben que ahí no hay gente. Si hay algún vecino que no lo puede vaciar, mejor que mejor. Hay temporizadores que no valen prácticamente nada y que se pueden conectar para encender las luces, alguna radio, alguna televisión. Todo eso hace que se vea un movimiento desde fuera porque estas personas son malos, pero no son tontos.
Claro,
ellos intentan
claro.
que no haya nadie en la casa, a no ser que ya sean violentos y vayan a tiro hecho y que les dé igual. Y luego también avisar, oye, que para eso estamos, que no es molestia ninguna, para eso está la policía, también para la prevención. Si vemos a personas en actitud sospechosa, vigilante, coches parados mucho tiempo, con gente en el interior nada más que observando, no cuesta nada hacer una llamada a la policía y que pasemos a identificar a esas personas, ¿no? A ver qué ocurre, porque es lo que hacen. Ellos observan y saben nuestros horarios porque no han pasado por ahí, no se han visto un día. Llevan varios días por la zona y es que además se tiran desde por la mañana hasta por la noche para asegurar y ellos hacen su cuadrante con nuestra vida, por desgracia.
Claro.
Madre mía,
de hecho,
favor,
voy a hacer algún apunte de datos que yo creo que también
claro.
Completaría la información que nos ha facilitado Laura. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, en el año 2024 se produjeron 13.482 robos, de los cuales entendemos que al día son 37 robos. Es decir, es una uh-huh. barbaridad. Hablamos de robos con fuerza en domicilios. A nivel nacional hablamos de 81.040 robos con fuerza en domicilios, lo que supone 222 robos diarios y como digo, en la comunidad, en este caso la Comunidad de Madrid, 37. Si hablamos de las características, bueno, los lugares preferidos, espacios preferidos por los malos, por los cacos, tanto viviendas habituales como negocios, es decir, 50-50. Si hablamos de viviendas, el 82% de los robos son en casas unifamiliares y el 18% en inmuebles, pues como donde podemos vivir en nuestro edificio, ¿no? En cualquier piso o apartamento. Luego, aunque nos resulte sorprendente, que es lo que llama la atención, que el 70% de los robos se producen a la luz del día, por la mañana o durante el día. Quiero decir, como hemos visto estos dos últimos asaltos,
a plena luz del día. Pensaba que era de noche.
No, precisamente, ¿no? Por lo que ha comentado Laura, porque es más fácil pasar desapercibido una persona ajena en un edificio que a las 3 de la mañana o a las 4, ¿no? Los días de mayor actividad serían los lunes, los viernes y los sábados de madrugada. Eso sí, ¿por qué? Porque la gente, si sale por ahí a cenar o lo que sea, o se va al teatro o al cine, pues regresa un poquito más tarde. En cuanto a los meses más propensos, los de siempre, el mes de enero, concretamente la noche de Reyes, para fastidiar a la gente, pobrecita, el día que llegan los Reyes con los regalos.
Ah, la noche de enero se ponen a robar.
La noche de Reyes, el mes de agosto, el preferido de los amigos de lo ajeno para cometer robos en viviendas, aprovechando que los propietarios se encuentran disfrutando de las vacaciones, y también marzo, abril, por el tema de la coincidencia con la Semana Santa, depende de cómo coincida. Creo que este año tenemos la Semana Santa, si mal no recuerdo, en la primera semana de abril. Por lo tanto, ojo, cuidado con también, y yo añadiría un consejo, no dar detalles nunca en las redes sociales, que parece que todo lo tiene que saber la gente lo que hacemos. Pues si quieres colgar una fotografía de tu maravillosa playa, la cuelgas a la vuelta.
A la vuelta
y ya está. Y nadie sabe nada.
Claro. Laura, ¿quieres añadir algo más, Laura García?
Nada, la verdad es que está todo bastante explicado y la parte nuestra, bueno, si me dejáis, por favor, que puede parecer un pestiño, pero como va ligado estrictamente a la seguridad,
¿sí?
Sí que me encantaría una pequeña reclamación, y es que los catálogos de puestos de trabajo no se revisan desde el año 2008, las ciudades han cambiado mucho, los delitos suben, sobre todo los más graves, y sí que nos gustaría una vez más solicitar muchísimo más policías para que los ciudadanos tengan muchísima más presencia policial.
Bueno, pues fíjate que como portavoz del sindicato policial Jupol, Laura, reclamáis que haya más compañeros.
Muchos más.
Y más medios. Yo creo que es lo justo.
Desde el 2008 hasta ahora las ciudades han cambiado muchísimo. Las modalidades delictivas, los delitos más graves se han disparado exponencialmente. Y claro, no es lo mismo que haya 3 coches en la calle a que haya 5 o que haya 6, sobre todo cuando se está cometiendo el delito. En ese momento que un ciudadano nos llama y nos necesita, el número de vehículos que hay en la calle es indispensable para el tiempo de respuesta, porque no es lo mismo cuando alguien nos necesita llegar en 30 segundos, en un minuto, que llegar en 5, porque ahí podemos estar hablando de que incluso a esa persona que nos necesita le puede costar la vida, sobre todo también cuando nos llaman con las violencias de género, que muchas veces alertan los vecinos.
Cierto.
Pues hay situaciones a las que acudimos que son in extremis, y si llegamos 5 segundos más tarde, esa persona podría estar muerta. Entonces, necesitamos más policías para dar un servicio excelente al ciudadano, que es lo que merece, desde luego.
Pues Laura, bien aprovechado. Me parece
Totalmente.
Que ha hecho muy bien la portavoz del sindicato policial Jupol, porque efectivamente queremos ver más policías en la calle.
Y añado a tu reivindicación, Laura, equiparación salarial también.
Por favor.
Eso ya también.
No, ya no quería aprovecharme demasiado.
No, pues ya lo digo yo por ti, porque es lo justo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que os lo merecéis. Os jugáis la vida. Es un trabajo que hacéis por amor, porque al final es un trabajo que no hay dinero en el mundo.
Vocacional. O no hay manera.
No hay dinero en el mundo que pague eso, como tampoco a los bomberos. Por lo tanto, yo creo que es lo justo y necesario.
Pues Laura García,
de justicia.
Gracias por estar con nosotros. Mónica González también.
Gracias, Nieves.
Estamos hablando de algo que queremos que ustedes se mentalicen. Cuidado con los asaltos a manos de delincuentes disfrazados de policía o que les enseñan una placa de policía. Tengan mucho cuidado y al final llamen en la duda al 091. Gracias, Mónica.
Gracias, Nieves.
Seguimos, son las 6:30 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en este camino y nos vamos rápidamente a poner las zapatillas deportivas Y atención, que vamos a hablar de un homenaje a las víctimas del terrorismo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Hoy también tenemos fútbol en el Partido de la Onda. Desde las 8 por el 106 de la FM te contamos el Leganés Castellón. Los de Paco López buscan lograr su primera victoria en casa con su gente. La afición lo está deseando. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues Luis Gutiérrez Serantes está aquí con nosotros. Digo yo que ese gol lo cantaste tú el otro día 5 veces.
Bueno.
Porque
no quiero,
con lo atlético que eres, sí, hombre, madre claro, mía, claro. Digo...
Disfruté mucho y además en el campo.
¡Ay, en el campo!
Hombre, claro.
Wow.
Además, fíjate, eso que dicen que los atléticos debemos tener el corazón hecho polvo.
Sí, claro.
Fíjate, ¿qué día es hoy? Mira.
A ver.
Ya verás, este sonido...
¿Tiene que ver con tu corazón? Sí, a ver.
Mira.
Vale. Bueno, claro, es que ¿cuánta gente habrá estado con el corazón encogido,
casi
no?
Para darnos un infarto, ¿no?
Pues
claro,
sí.
Claro, es el Día Mundial del Corazón, ¿no? Se viene celebrando desde el año 2000. Uh-huh. Bueno, este día surgió por la iniciativa de la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los fallecimientos por infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular ascienden a 17 millones de personas al año, estimándose que esta cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Bueno, vamos a aprovechar este día, Nieves, para saber más.
Un amigo mío, es que ahora que estás hablando de esto, mm-hmm, este fin de semana y se lo han cogido a tiempo.
Claro, si ahora se salva mucha gente.
Sí.
Bueno, es uno de los grandes avances de la medicina.
¿Verdad?
La cirugía intervencionista.
Ahora le han puesto un stent.
Claro, bueno, la colocación de un stent salva vidas. muchísimas vidas, ¿no?
Bueno, pues bueno, vamos a aprovechar el día, ¿te
venga,
parece?
Y vamos a escuchar música y vamos a saber más del corazón.
A ver.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón.
¡Ay, el corazón!
¡Claro, ay, el corazón! Como centro de emociones.
Sí,
claro,
es verdad.
La gran Rocío Dúrcal, y a mí me encanta, ¿eh?
Me encanta, Rocío, no me canso de escucharla, es verdad.
Me encantaba cuando ella estaba con nosotros, pero ahora que no está, escucho sus canciones y es que y es
están
que
absolutamente sí, actualizadas, sí, sí. Fíjate, o sea, esta, no ha pasado el tiempo.
Por supuesto, y esta es una canción de Juan Gabriel, el Me nace del corazón, y deja muy claro que el corazón es el centro del sentimiento amoroso.
Pero, ¿qué?
Claro,
a ver.
Este sentimiento no reside en el corazón, eso sí es cierto. Reside en varias áreas del cerebro que liberan neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que hacen que tengamos sensaciones de recompensa y bienestar que asociamos con el amor. Oye, esto me ha quedado muy médico.
Oye, pero ¿cómo te ha quedado?
Muy médico. Sí, nos hemos metido ahí. Hormonas.
Ahora, la poesía.
Claro, claro. Yo prefiero quedarme con el espíritu poético.
Claro.
Que el amor nace del corazón.
Sí, señor. Está hablando de no me rompas, ¿no? O no rompas,
claro,
mi corazón.
No rompas mi corazón, el gran Elton John, ¿no? Con Kiki D. Bueno, y le dices, oye, que es el único que tengo.
No por favor, destrozo. No me lo rompas, que claro, es que ya no hay otro.
Claro, que no tengo otro. No me lo rompas, ¿no? Mira, vamos a saber un poquito más del corazón. El corazón es un músculo. Un músculo, y además es el que más trabaja en el cuerpo, ¿no? Realizando 100.000 latidos diarios para bombear unos 5 litros de sangre por minuto. Y es curioso que el corazón tiene un sistema autónomo de conducción eléctrica que le permite seguir latiendo fuera del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿y la forma del corazón? ¿La forma del corazón es bonita?
Para mí sí. Bueno, el corazón,
claro.
Ya nos hemos acostumbrado a hacer gestos
en forma de corazón.
Sí, sí.
Es cierto, ¿no? Es Marcela Morelo, la cantante argentina, ¿no? Y es un tema de agradecimiento este a los amigos y a las amistades, ¿no? Como un tesoro que enriquece la vida. Pero, ¿cuál es la forma del corazón? ¿A ti te gusta? A mí también.
A mí sí, me parece
forma, ¿no?
Bonita. Ya, lo identificas al amor, ¿no?
Sí, sí, claro. Por eso me gusta, precisamente, ¿no? Claro. Pero hay gente que lo ve como una pirámide cuadrangular invertida. Con la punta hacia abajo, ¿no?
Yeah.
Y tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado, ¿no? Esa es como es nuestro corazón de tamaño. Hacemos así, pum. Claro, hacemos así, si no nos ven. No, claro, cerramos el puño y entonces así es, ¿no? Y se encuentra en el centro de la cavidad torácica con la punta a la izquierda descansando sobre el diafragma. Su función es la de bombear sangre por el cuerpo llevando oxígeno y nutrientes.
Corazón de melón, de melón, 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 corazón.
Ahí, hemos ido cumpliendo años tú y yo, ¿eh? Nos acordamos de estas canciones. Sí, 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 sí.
Corazón, luna, dime corazón, ¿dónde la
has? Oye, también nos la han cantado nuestros padres,
hombre,
¿no?
Claro,
y nuestros
claro.
hermanos,
sí, sí,
sí, señor.
Corazón de melón, fíjate, una canción del 58.
Fíjate, madre
y eran
mía.
Las hermanas Benítez quienes la estrenaron, ¿no?, en España. Las hermanas Benítez, que eran hijas de un gran jugador del Barcelona, Benítez, jugó allá en los años 60, 70 en el Barcelona y era un gran jugador, ¿no? Y ellas cantaban las tres, ¿no? Claro, cuando te dicen tienes el corazón de melón, pues queremos decir que tienes el corazón dulce, que
sí.
Tienes un corazón guapo, incluso, que es lo más importante, que tienes buen corazón.
Buen corazón.
Pero si lo entendemos
sí,
todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero si te parece, mira, además vamos a decir qué frutas son buenas para el corazón, porque además del melón,
no me digas.
Está, por ejemplo, mira.
¿El melón es bueno para el corazón?
Sí, porque tiene potasio.
Vale.
El potasio es fundamental, ¿no?, para el corazón.
Vale.
Y además, las fresas, los arándanos, las frambuesas, naranjas, plátanos, uvas, ciruela, kiwis y aguacates. Estas frutas son maravillosas para el corazón. Bueno, ¿y la dieta? ¿Qué dieta tenemos que seguir? Ya lo sabes tú.
Ya, la no mediterránea,
claro,
¿no?
La
es
dieta.
La mejor, pero no. A ver.
Dieta mediterránea, ¿no? Y para prevenir las enfermedades que afectan al corazón hay que estar físicamente activos. También no nos podemos sentar a ver un Atleti Madrid
y quedarte ahí ya todo el día.
Tomarnos 5 cervezas y tomarnos pues todo eso, palomitas.
Sí,
no sé
sí.
Qué, esas no, cositas que no van bien para el corazón, ¿no?
Mm.
Pero entonces, caminar, andar, movernos, que menos que 45 minutos al día es maravilloso, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que la dieta y el ejercicio, junto a una medida tan sencilla como el reducir el consumo de sal, importante también, pueden prevenir enfermedades como la insuficiencia cardíaca y el infarto agudo de miocardio. Y si tenemos el corazón partido, ya sabes por dónde voy, como Alejandro Sanz, además de las tiritas, tenemos fármacos, cirugía cardíaca y cirugía intervencionista, que los magníficos cardiólogos y cirujanos intervencionistas realizan para salvar vidas.
Desde luego, hay cada médico tan bueno.
Sí, sí, maravilloso.
Entregado, ¿verdad?
Y el avance con la cirugía intervencionista. Se ha avanzado muchísimo. Hacen intervenciones mínimamente invasivas a través de catéteres, es como te ponen el stent y es un auténtico lujo, una auténtica maravilla.
Bueno, pues
tenemos que ir con una canción, claro, que no podía ser otra.
Claro, por favor, Alejandro, le has mencionado,
claro,
¿no?
Claro, corazón pues, partido.
Pues corazón partido.
Es la canción que te dejo.
Venga, muy bien, Luis, gracias. Hoy no acabamos contigo, por cierto. Pues hoy Madrid Directo quiere acabar con este homenaje a las víctimas del terrorismo. Nos solidarizamos con todas aquellas personas que sufrieron el terror, la barbarie y sus vidas quedaron marcadas para siempre. Hoy nos erigimos en altavoz de sus sentimientos y de sus emociones más profundas a través de sus terribles experiencias. Para ello nos vamos a trasladar a la Real Casa de Correos, donde está Pilar Rivera. Adelante, Pilar, saludos y buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. La voz de 10 vidas rasgadas, 10 testimonios de supervivientes y de familiares de víctimas de atentados, como el 11 de marzo, recordemos, 193 fallecidos y 2.000 heridos. El atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona, 21 muertos y 45 heridos, o el atentado del 11S en Nueva York, 3.000 víctimas mortales y más de 25.000 heridos, entre otros muchos. Y de la mano de una periodista, de Vera de Benito Ortega. Y hoy, Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy quiero recordar a Esteban. Esteban era tu padre. Esteban iba en el tren entre Santa Eugenia y Atocha, aquel fatídico 11 de marzo. Tenía 39 años, 2 hijas, tú tenías 10 años, tu hermana apenas 4. Y allí se trunca su vida. Y tú das fe ahora de lo que aquello fue.
Sí, doy fe de lo que le pasó a él y de lo que le ha pasado a tantas y tantas familias que se han visto rasgadas precisamente por el título del libro, ¿no? Por el terrorismo. Creo que es una forma bonita de que la gente recuerde y sobre todo de que los jóvenes que afortunadamente y gracias a Dios no han tenido relación con el terrorismo, pues aprendan qué es lo que puede pasar.
Imagino, Vera, tú eras una niña, primero la incomprensión, luego la indefensión y quizá luego la rabia, ¿no?
Sí, sobre todo la incomprensión porque, claro, para una niña de 10 años es muy complicado entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Es complicado para un adulto, pues imagínate para una niña de 10 años. Pero, bueno, intentas sacar fuerzas de debajo de las piedras, la verdad. Y este ha sido un homenaje y es lo que se me ha ocurrido a mí para acordarme de él y bueno, de él y de todos los que ya no están.
Qué fortaleza la de tu madre, ¿no?
Ahí está. Mira, ahora la veo entrando en la Real Casa de Postas. O sea que fenomenal.
Esto, sin duda la obra no se limita nada más a recoger recuerdos, aporta también un contexto histórico que es el que marca también estos terribles atentados terroristas en España, pero también a nivel internacional, y es el análisis también de esa evolución del terrorismo en las últimas décadas. Por lo tanto, claro, hay mucha emoción, pero hay mucho rigor también.
Claro, lo primordial de este libro, además evidentemente de los testimonios y las vivencias de todos los afectados, es el periodismo, son los datos que sustentan todas estas historias, porque claro, es importante la emoción y la humanidad, pero también es importante que los que a lo mejor no han estado tan cerca de estos atentados sepan por qué pasó, cuál fue la motivación del grupo terrorista, qué fue lo que pasó después. Es muy importante que estén sustentados por estos datos.
Rasgadas lo dice todo.
Totalmente. Cuando el terrorismo actúa, se abre un costurón, una herida enorme en muchas familias, ¿no? Y precisamente es lo que quería transmitir con este título.
Nieves, te escucha Vera.
Pues Vera, lo primero, enhorabuena. Qué difícil ha tenido que ser hacer este libro, sabiendo que había tanto sentimiento. Y sobre todo, a mí me parece que es de justicia que esto no se olvide. Entonces, Vera, te quería preguntar si se supera tu propia vivencia o toda la vida es algo que llevas la marca para siempre.
Bueno, algo así no se supera nunca, ¿no? Lo importante es no cronificar el dolor y no vivir anclada en él, pero nunca lo superas. Aprendes a vivir con ello, por supuesto, pero no lo superas nunca.
De estas vidas rasgadas, Vera, ¿qué conclusión has sacado de todas ellas?
Pues mira, he sacado la conclusión de que cada duelo es un mundo y de que todas las personas tienen una forma de vivir su pérdida de una manera y que, por supuesto, hay que respetar todas las formas de duelo. Y todas las personas que aparecen en el libro tienen algo en común y es que todas quieren vivir y creo que eso es importantísimo.
Uh-huh. En este caso, Vera, ¿qué es lo que te motivó a dar el salto y escribir sobre tu caso y sobre otros que has podido conocer de primera mano?
Bueno, primero como homenaje a mi padre, ¿no? Y segundo porque, bueno, desde que te voy a contar a ti, ¿no? Que también eres periodista. yo quería aportar mi granito de arena y la única forma que se me ocurrió es hacer lo que mejor sé, que es escribir. Y bueno, espero haberlo hecho bien, que también es importante.
Bueno, ¿ha habido mucha emoción a la hora de escribir? ¿Ha habido lágrimas?
Sí, bueno, más que lágrimas, yo creo que ha habido conciencia de todo lo que ha vivido España, bueno, no solo España, sino el mundo, ¿no? Porque en el libro aparecen atentados de todo el mundo. Entonces creo que ha sido eso, tomar conciencia de lo que puede pasar y de lo alerta que debemos de estar.
Claro. Ahora vas a presentar este libro. ¿Qué es lo que, los nervios, qué es lo que más te preocupa de lo que va a suceder?
Pues mira, estoy nerviosísima.
No, tranquila, va a salir también, pero venga, porque ¿qué es lo que te preocupa?
Mira, ayer cuando me entrevistan y tal, yo me muevo como un pez en el agua, claro, es mi mundo, pero cuando tengo que salir de la vena periodística, me cuesta un poquito más.
Claro, en lugar de hacer tú las preguntas, que te las hagamos, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Es que tienes su miga.
Claro, Vera. Bueno, sobre todo hoy este libro, yo creo que has visto a tu madre entrar. Este libro seguro, seguro que ella lo va a leer, si no lo ha leído ya, lo va a leer con una atención especial.
Sí, está en ello, está en ello. Así que a ver si le gusta, oye. Espero que sí.
Las madres son las más críticas, ¿eh? Muchas sí, veces.
Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que más miedo me da, fíjate.
Bueno, Mónica, ¿quién te presenta a Vera el libro? ¿Quién te lo presenta?
Pues mira, lo presenta el consejero de Justicia y Administración Local, bueno, y Presidencia, Miguel Ángel Martín. Y va a estar también aquí la viceconsejera de Justicia y Víctimas y la subdirectora de Apoyo al Comisionado de Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Claro, pues vas a estar muy bien arropada. Yo creo que va a ser un éxito este libro, Vidas Rasgadas. Como tú dices, el título ya lo, yo creo que define perfectamente. Son vidas que sí, que se ha podido curar la herida, pero no deja de estar la vida rasgada por completo, ¿no?
Exacto.
O sea, bueno, pues nada, sí que te deseo lo mejor. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y espero que se convierta en uno de los bestsellers de esta Navidad.
Ojalá, ojalá.
Además, fíjate, Nieves, un último apunte, si me permites, porque Esteban, tu padre, esté donde esté, verá nacer a la hija que llevas dentro y que la vais a llamar Emma.
Emma va a nacer a finales de marzo, principios de abril.
Ahí va.
Estamos deseando conocerla.
Ahí va, o sea que...
se amplía la familia.
Se amplía sí, la familia.
Exacto.
Bueno, pues Emma es tu primera niña.
Sí, sí, bueno, es mi primera hija. Sí.
Bueno, pues mira, qué mejor homenaje, ¿no? Que decirle, mira, esto es lo que he escrito... Y aquí está todo, esta es mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y la vida de tantas personas.
Claro, exacto.
Pues disfruta del momento, queríamos acabar el programa contigo, Vera, de Benito, y desde luego animar a la gente. ¿En qué editorial publicas?
Círculo Rojo.
Círculo Rojo.
Círculo Rojo, sí.
Bien, bien. Pues que sea, repito, un éxito y tiene mucho mérito todos los que publican en Círculo Rojo, porque han tenido que llamar a muchas puertas, ¿verdad, Vera?
Sí, y tanto.
Ha habido que llamar a muchas puertas. Parece mentira que relatos como el tuyo no estén ahora mismo en todas las editoriales, pero está muy bien, Círculo Rojo. Ahí tenemos tus vidas rasgadas. Pues un abrazo muy, muy fuerte, Vera. Gracias, Pilar Rivera.
Hasta luego.
Y nosotros lo que vamos a hacer es terminar estos minutos que nos quedan hasta casi las 7 de la tarde, hablándoles, se lo habíamos prometido en el comienzo del programa, hablándoles de Valencia y del desarrollo de una tarde en alerta roja, donde todos teníamos también el corazón encogido después de 11 meses de esa dana que provocó tantas víctimas, más de 200, y provocó tantísimos heridos y tantas pérdidas. Así que, Pilar, Vicente, queremos saber esa última hora. Cuéntanos.
Pues está siendo una tarde bastante complicada en la zona sur de la provincia de Valencia, en la zona de la Safor, la zona de Gandía. En media hora han llovido 50 litros por metro cuadrado. En una localidad chiquitita que hay a las afueras de Valencia, Camino de Cullera, que se llama Mareni de Barraquetes, ha habido una especie de, ¿cómo se llama esto?, de reventón con 115 kilómetros de velocidad del viento. Se ha quedado el cielo completamente negro y ha empezado a diluviar. Luego, en Sueca, En Cullera hay unas inundaciones tremendas porque, claro, está lloviendo muchísimo y en estas localidades hay muchas pendientes. Y está, pues, imagínate cómo pueden ser esas imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación.
Claro, Gandía ha pasado unas últimas horas muy malas. Sí, sí. Que parece ser que está lo peor ya ha pasado, por lo menos en Gandía. Mm. Se han acumulado 224 litros por metro cuadrado, pero la EMET sigue diciendo que algunas de las ciudades, municipios valencianos lo van a pasar todavía muy mal.
Sí, pero las próximas horas van a ser importantísimas. Ya te digo que en este momento la zona que más está resultando afectada es la zona sur de la provincia de Valencia, pero ojo, hay muchísima atención y control ahora mismo del Barranco del Pollo en Paiporta. Acordémonos que es la zona donde más personas fallecieron el año pasado, porque hay previsión de que caiga bastante lluvia. No está lloviendo en estos momentos, pero claro, perdón por el chiste, pero es que llueve sobre mojado. Todavía claro, no están claro. acometidas todas las obras para poder reflotar eso y ponerlo en buenas circunstancias y en buen estado. Y entonces están ahora muy pendientes de que pueda desbordarse en algún momento el Barranco del Pollo. Digamos que en esta ocasión no ha caído en las cabeceras de los ríos, en los nacimientos, aquellos 800 litros por metro cuadrado que cayeron el año pasado. Pero claro, son zonas que ya están muy afectadas con muchos daños del año anterior que todavía no se han podido todavía arreglar, ¿no? Entonces,
hoy los vecinos estaban muy afectados porque, claro, el temor a lo que venga comparado con lo que ya vivieron, pues claro, es que fíjate, tremendo.
Nievos, no se ha podido reconstruir. Hay muchas empresas familiares, muchos pequeños y medianos comercios que no han podido reabrir. Hay gente pendiente de las ayudas que todavía no llegan las ayudas. Y claro, están intentando recomponer su vida y salir hacia adelante y que llegue una dana así como esta de estas últimas horas. Y claro, estamos hablando ya, lo estamos casi trivializando, pero 300 litros entre lo que pueda caer de ayer por la tarde, hoy y mañana, es muchísima agua.
Lo bonito, si es que hay algo bonito en todo esto, que siempre es la solidaridad, es que los vecinos están dejando, los que viven arriba, que pasen los que están abajo,
que suban,
y que suban a pasar la noche con ellos, ante el temor de que se vuelvan a inundar los pisos bajos, ¿no? Hay muchos muros, se están levantando muros, esta tarde estaban todavía reconstruyendo muros para que no pase el agua.
Y en los garajes se han acercado incluso todoterrenos y coches 4x4 para poder sacar ya algunos que están inundados y poder sacar los vehículos de ahí.
Pues desde luego estamos pendientes de todo lo que ocurra en Valencia. Gracias, Pilar Vicente, te toca muy de cerca todo esto.
Sí.
Así que mucho ánimo a todos nuestros familiares allí. Todos tenemos familias en Valencia. Espero que esté mucho más controlado, que no se parezca en nada a la dana de hace 11 meses. Son ya las 6:57 minutos de la tarde. Hemos llegado al final de esta hora. Seguirán los servicios informativos contándoles a ustedes qué pasa en la comunidad valenciana, en Cataluña y en Aragón. Nada más, queridos amigos. Mañana más, pero será ya a las 4 de la tarde. Adiós.